Bien, bueno, pues en la sesión de hoy vamos a hablar del Imperio Persa. Vamos a dedicar la sesión monográficamente al Imperio Persa, partiendo de la base, pues bueno, del análisis histórico, institucional, estatal y bueno, pues de la historia un poco que tenéis resumida en las diapositivas que están subidas aquí, ¿no? Y también a la página nuestra de la UNED de Tudela, la sección de horarios, donde tenéis mapas, también el cuadro cronológico de referencia. Bueno, en algunas cosas yo me voy a separar un poco de las diapositivas, en otras no tanto, pero en cualquier caso puede ser un material para un acercamiento general al Imperio Persa, centrándonos en la geografía, en cómo su origen en esa fase preestatal, en su organización estatal, que hemos visto pasar en una de las diapositivas hace un minuto. Y también en la administración, que es quizá el elemento fundamental de la aportación, por así decirlo, del Imperio Persa a la historia de la antigüedad, ¿no? Pensar que precisamente ese Imperio Persa que después entra en contacto con Alejandro, bueno, va a prestar un modelo organizativo, pues bueno, que está después en la base, en cierta medida, del modelo organizativo también de las provincias y de los grandes imperios de la antigüedad, como pueda ser el Imperio Romano, ¿no? Quizá uno de los grandes méritos del Imperio Persa fue esa capacidad de vertebrar un espacio tan extraordinario desde el punto de vista geográfico, tan diverso desde el punto de vista etnográfico y tan plural también desde el punto de vista económico, ¿no? Y una de las claves quizá del éxito durante milenios, ¿no? Del Imperio Persa fue su capacidad de ajustar también la contribución de la población y de las distintas regiones al imperio en virtud de la riqueza de cada uno de esos territorios. Para aproximarse al imperio persa habría como tres claves esenciales, ¿no? En parte de lo que os voy a contar está sacado de unos cuadernillos, ¿no? Que se publicaron hace algún tiempo y que circulan por la red, ¿no? Que, bueno, pues en origen era una colección que se llamaba Historia 16 y que después dieron lugar a unos cuadernillos de historia del mundo antiguo de Akal, que son fasciculitos de 20, 30 páginas, bueno, pues en concreto referente al Imperio Persa, que está escrito por el profesor Jaime Alvar, cuando escribió esto, profesor de la Complutense, hoy catedrático de la Carlos III, en fin, uno de los grandes orientalistas, aunque ha hecho de todo, ¿no? Que tenemos en la península, ¿no? En el sistema universitario español. Entonces él subraya que hay como tres claves principales para acercarse al Imperio Persa, ¿no? En primer lugar, el proceso de estatalización, o mejor dicho, de sedentarización primero, de estatalización después y de configuración imperial que se opera en un periodo cronológicamente muy breve, es decir, en un lapso de tiempo cronológicamente bastante breve y además con unos aportes de estabilidad a todo ese proceso imperial bastante representativos, ¿no? Apenas en esos dos milenios, ¿no? Que hay entre la inestabilidad de los pueblos del mar y el auge del Imperio Persa y el periodo en el que en torno al 600, ¿no? Van a entrar en contacto con en torno al 560, ¿no? Van a entrar en contacto con los griegos, bueno, pues es un periodo relativamente corto en el que podemos asistir con mucha claridad a cuáles han sido las bases de un proceso de sedentarización primero, estatalización después y generación de un elemento imperial muy estándar y muy bien organizado más tarde, ¿no? En segundo lugar, también el profesor Alvar señalaba cómo la aproximación al Imperio Persa y el propio auge, si miráis ese mapa del Imperio Persa, es decir, de todos estos territorios, desde la zona de Armenia y de Media y de los partos, ¿no? Hasta prácticamente la parte central, ¿no? De la meseta del Irán y del Hindu Kush, ¿no? Bueno, pues todo eso nos saca, por así decirlo, del ámbito geográfico que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Y el auge de los persas a partir de la segunda mitad del segundo milenio, aunque su prehistoria o su protohistoria sea más antigua, nos indica cómo cambia el centro de gravedad de los acontecimientos del Próximo Oriente, desde el Próximo Oriente propiamente dicho, hacia espacios periféricos, ¿no? De hecho, pues bueno, en la manera de organizar estas tutorías hablábamos de la historia de la Mesopotamia central y la historia de la periferia de Mesopotamia. Y hablábamos de los hititas, de los asirios, de los urarteos, ¿no? Bueno, y seguíamos dando la vuelta y ahora entraría precisamente a hablar de los persas, ¿no? Con lo cual es el primer estado un poco fuera del centro de gravedad que habíamos visto hasta ahora. Y en tercer lugar, el Imperio Persa subraya muy bien una realidad que, sin embargo, no es nueva y que hemos visto que, bueno, ciertamente, bueno, pues marcaba la vida de, bueno, pues los estados o las civilizaciones del Próximo Oriente, que es el medio geográfico, ¿no? El Imperio Persa es un ejemplo más de cómo el medio geográfico, hasta qué punto el medio geográfico contagia y condiciona las culturas, las sociedades, la administración en las sociedades en general del Próximo Oriente, ¿no? Precisamente vamos a empezar hablando de eso, ¿no? Hablando de la geografía del Imperio Persa, ¿no? Hay una inscripción en el Palacio de Persépolis, en la sala de audiencias del Palacio de Persépolis, una inscripción de época de Darío en la que se glosan, hablábamos hace algunas semanas de cómo con el auge del Imperio Acadio esta idea de poner límites o de hacer una especie de geografía del poder, aunque Darío sea mucho posterior, muy posterior, bueno, pues empieza a surgir en la realeza del Próximo Oriente. Bueno, pues Darío en esa inscripción dice: este es el reino que ostento desde los escitas, que están más allá de Sogdiana, hasta Etiopía, desde Sinú hasta Sardes, ¿no? Todos esos ámbitos, ¿no?, afectados por todo este sombreado, más o menos en naranja, ¿no?, con esos relieves de la gran meseta del Irán que tenéis aquí marcado, correspondería hasta prácticamente la cordillera de los Montes Tagros, que vendría por aquí, esta exactamente que tenéis aquí, correspondería a las áreas de dominio persa, ¿no? En este sentido, como señala precisamente el profesor Alvar, el medio ambiente interviene notablemente en la creación cultural del Imperio Persa y por eso nos conviene hacer una pequeña aproximación a cuáles son las condiciones geográficas de todo ese espacio que Darío decía que iba prácticamente desde los Zagros hasta Etiopía y desde Etiopía hasta el extremo del Hindu Kush, ¿no?, de Sogdiana, que está ubicada aquí, ¿no? En fin, célebre es la región meridional de Sogdiana, la Bactria, donde Alejandro de Macedonia casó con la princesa de Bactria, Roxana, ¿no?, en ese proceso de progresiva barbarización a los ojos de la élite macedónica del reinado alejandrino y que le costó después, pues, bueno, la célebre conspiración, ¿no?, de sus generales, ¿no?, que, bueno, pues no entendieron muy bien esa progresiva, vamos a llamarla barbarización, ¿no?, omedización, omedismo, ¿no?, utilizando el término griego que Alejandro practicó. Todo ese territorio es un territorio, desde el punto de vista etnográfico, indoeuropeo. Por tanto, la población persa y los habitantes de las distintas regiones que integran progresivamente el Imperio Persa es básicamente, antes de su expansión al otro lado de los Zagros, donde eliminarán el poderío asirio y llegarán incluso a hacer frontera a partir del periodo de Creso de Lidia, ¿no?, y de Sardes con los griegos, y entonces ahí incorporarán dominios sobre territorios semitas o territorios aglutinantes, como hemos dicho hasta ahora. Parece que el término Irán está emparentado con la expresión Aryanum o Aryanam, que significa país de los arios, país de los indoeuropeos. Lo que da unidad a esa gran región geográfica desde los Zagros hasta Sogdiana o hasta la Bactria, hasta la cordillera del Hindu Kush, ¿no?, es precisamente el carácter de gran meseta, bueno, pues de todo ese territorio, y actualmente iraní, ¿no?, que es un territorio accidentado por una gran meseta de carácter irregular, ¿no?, cerrada por la cordillera del Hindu Kush y cerrada también por el Kurdistán y por los Zagros hacia el otro lado. Como tal meseta, podéis pensar, pues yo que sé, en los altiplanos de Bolivia o en cualquier gran meseta, incluso aquí en la meseta norte o la meseta meridional peninsular, son zonas, en fin, muy elevadas, de escasos valles, por tanto de poca agricultura, pero sin embargo con una gran riqueza en metales y en piedras preciosas, ¿no? Precisamente eso va a favorecer, pues bueno, las grandes caravanas comerciales y los intereses también de determinadas civilizaciones por controlar ese espacio y la necesidad que rápidamente el imperio persa va a tener de una expansión hacia los territorios donde la agricultura sea más fácil y por tanto donde haya un mayor desarrollo económico. Por ejemplo, las rivalidades de los persas contra los elamitas o contra los asirios en territorios ya próximos a propias cuencas de los ríos Tigris y Eufrates, donde la agricultura es más fértil, ¿no? El resto de toda esa gran meseta, o esa llanura elevada del territorio iraní, pues bueno, básicamente se caracteriza por poblaciones nómadas, bueno, pues de caravanas y, bueno, pues en muchas ocasiones en una relación belicosa con las periferias fértiles de las áreas de valle que se abren en esos ámbitos, ¿no? Bueno, eso es muy comprensible si pensáis en la entrada en escena que hemos visto hasta la fecha en la llanura mesopotámica de pueblos procedentes del otro lado de los Zagros, ¿no? Los Guti, por ejemplo, bueno, pues que entran en ese momento final del Imperio Acadio y que, bueno, pues buscan desde esa situación exterior a los Zagros, posiciones más favorables desde el punto de vista de la fertilidad económica, ¿no? En esa gran meseta, además, bueno, pues tiene como dos rasgos básicos, ¿no?, que van a tener una gran influencia histórica y que van a condicionar, como decíamos antes, la configuración política y cultural del Imperio Persa, ¿no? Primero, bueno, pues las zonas, toda la meseta va a ser objeto a veces de atracción de pueblos procedentes del norte, que bueno, pues van a ir acudiendo a las zonas de valle que compartimentan, como veis en el mapa, esa gran meseta y van a favorecer también los movimientos de pueblos por toda esa gran llanura o ese gran altiplano de este a oeste y también precisamente esas corrientes son las que van a permitir que el imperio persa sea un imperio extraordinariamente bien conectado desde el punto de vista de las relaciones de Oriente-Occidente. No digamos nada cuando el imperio persa en su periodo de mayor expansión sea capaz, pues bueno, de unificar toda esa llanura del Irán y también la llanura mesopotámica, incluso el ámbito anatólico en vísperas de las guerras médicas, ¿no?, controlando incluso el comercio en la zona de los estrechos, ¿no? Dentro de esa gran meseta, pese a los elementos de homogeneidad, en fin, más o menos grosera, ¿no?, que hemos señalado, la mayor parte de los historiadores señalan, incluso, bueno, ahí hay una fuente primordial, ¿no?, para nuestro conocimiento de la idiosincrasia del Estado persa, que es Heródoto, ¿no?, el historiador que escribe a finales del siglo VI y que habla sobre las guerras médicas, ¿no?, y que hace unas digresiones sobre Egipto y sobre Persia, ¿no?, para explicar las razones del conflicto entre griegos y medos, ¿no?, entre griegos y persas. Bueno, pues todos los autores coinciden en señalar, bueno, como tres grandes regiones que tienen que ver también con la configuración histórica del imperio persa. Por un lado, la región de la Media, los medos, que están ubicados en la zona norte de la meseta, de la gran meseta del Irán, los persas relacionados con esa zona que en las fuentes aparece referida como Parsás o Ansán, ¿no?, y que correspondería a este espacio bueno, pues meridional de la parte central también de la meseta, y después la región de Partia, que serían un poco estos tres grandes ámbitos, ¿no?, que estoy marcando, los que bueno, pues configurarían la semilla básica con expansiones después hacia el ámbito oriental y con expansiones hacia el ámbito más occidental posteriormente del ámbito persa, ¿no? La región de los medos, la región de los persas o de los parsuas que aparecen en las fuentes, ¿no? Y que es como esa región, también a veces se le denomina Anshan, ¿no? De hecho, a veces los reyes de Elam en las campañas que hacen contra algunas ciudades de territorio persa primigenio, bueno, pues se denominan, ¿no? Reyes de Anshan y de Susa, ¿no? Por marcar no solo el dominio de la capital de Elam, que es esta ciudad de Susa que tenéis aquí, sino también por marcar el dominio de los espacios más meridionales de áreas de penetración de los elamitas, que sabemos que también tuvieron una expansión, lo hemos visto creo aquí hace unos días, hacia el interior. De hecho, la estela de Hammurabi, ¿no?, de la que hablábamos el otro día, precisamente en torno al 1470, un monarca elamita la lleva de Akkad y de Sippar hacia Susa, ¿no?, hacia la capital del imperio de Elam, ¿no? Esas tres regiones bueno, pues van a configurar el proceso político progresivo bueno, pues que va a generar esa gran unificación cultural, esa gran unificación política que constituye el imperio persa, ¿no? Por eso tenemos siempre, cuando nos enfrentamos al desarrollo, ¿no?, del imperio persa, que hablar por un lado del despegue de los medos, es decir, del protagonismo de esta región marcada como media en el mapa, y después el protagonismo de los persas y de los partos y la configuración de ese gran imperio, ¿no? Precisamente para estudiar ese proceso de organización progresiva desde el punto de vista estatal, de nuevo nuestra fuente primordial vuelve a ser Heródoto, ¿no? Heródoto, en sus libros de historia sobre las guerras médicas, nos describe quiénes fueron los artífices de la generación de un gran imperio de los medos y de la unificación de toda la población nómada y de aldeas en el territorio de la Media bajo una autoridad monárquica, ¿no? Heródoto dice que el responsable de esa unificación fue Deyoces, bueno, el monarca primero, ¿no?, de los medos, y en fin, si no fue él, porque es posible que a este Deyoces se le esté atribuyendo hacia el 674 a.C. una unificación que quizá hicieron también sus sucesores, bueno, pues fueron algunos de los que le siguieron, ¿no?, en el trono de la Media, ¿no? Esa unificación meda, articulada en torno al 674 a.C., anterior obviamente a la gran unificación del territorio persa y del territorio medo desarrollada por Ciro en el 560 a.C., el gran artífice de la expansión persa hacia Occidente, ya sienta en el modelo de organización medo algunas de las bases típicas de lo que será después el imperio persa, ¿no? Aunque generalmente antes de Ciro se suele hablar de un periodo preestatal en el proceso de configuración del imperio persa. Ese proceso preestatal tenía como tres grandes pilares desde el punto de vista económico: el control de la tierra, la ganadería y la riqueza forestal, que eran quizá las riquezas fundamentales del ámbito territorial que nos ocupa. Además, se articulaba bueno, pues como un estado, el estado medo, bueno, pues en el que la fortaleza era la que controlaba el territorio y la expansión de determinadas aldeas, o mejor dicho, la unión de fortalezas y de aldeas era la que daba unidad a todo ese territorio tan compartimentado, ¿no? Un territorio de gran mestizaje cultural, con un gran desarrollo de carácter productivo, todavía no comercial, porque esto será un paso más en el proceso de organización posterior a partir de Ciro, ¿no? Precisamente parece que en ese momento en el que los medos adquieren protagonismo a espaldas de los montes Tagros, los asirios precisamente empiezan a interesarse por sus productos, seguramente porque disponían de unos productos autóctonos vinculados al ganado y a la industria forestal de los que carecía la población asiria, muy orientada, como vimos, también al comercio con Occidente a partir de los cárums y de las plataformas de relación capadocias que explicamos cuando hablamos precisamente de esa institución, ¿no? Los medos en realidad se organizan en este periodo a la manera que vimos hace unas semanas cuando hablábamos de los hititas, ¿no? Son en cierta medida principados independientes articulados como un gran estado confederado en relación más o menos diplomática, a veces belicosa, con sus vecinos de Elam o con sus vecinos asirios, ¿no? Es decir, una articulación en reinos vasallos, con una organización muy diversa y con una relación también, esto será muy importante en la forja posterior del Imperio Persa, con una relación diferente con la capital, ¿no? Esto que indica que muy probablemente ese invento persa, pues bueno, de satrapías, de territorios, de provincias, podríamos decir, en las que de hecho la contribución económica y fiscal es desigual en función del rango de recursos que tiene cada una de esas regiones, nace ya, pues bueno, de esa desigual relación entre las aldeas del territorio de Media y los espacios interiores, ¿no? Bueno, pues que controlan o las fortalezas que controlan ese espacio, ¿no? Por tanto, antes de la unificación Meda, parece que en ese periodo preestatal lo que se vive o el modo de organización es un modo de organización en pequeñas aldeas fortificadas a las que le falta una unidad estatal, por eso durante mucho tiempo los medos son superados militarmente por los asirios. Seguramente fue la presión militar asiria la que les obligó a confederarse bajo este deyoces Dayaku o los reyes que estuvieran detrás del proceso de unificación del Estado medo y a elegir una capital que luego va a ser una ciudad de referencia incluso en la geografía persa, que va a ser esa ciudad de Ecbatana, y después a desarrollar un proceso progresivo de estatalización, bueno, pues interrumpido, como hemos visto que iba a ser sino, ¿no?, de ese amplio territorio con muy pocos valles, pero valles también que facilitan la penetración de pueblos que vienen desde el norte, que va a ser interrumpido por las entradas a veces de asirios desde Occidente o de cimerios y de escitas desde el norte, ¿no? Obviamente, un estado como el Medo, en torno a la segunda, en fin, finales del segundo milenio, en fin, ya comienzos del primer milenio antes de Cristo, va a tener que medrar con estados en proceso de desarrollo en la periferia de ese ámbito medo, básicamente Babilonia, con la que los medos van a plantear un acercamiento progresivo, ¿no? Desde una óptica diplomática, está atestiguado de hecho el matrimonio entre una princesa meda y el bíblico monarca casita Nabucodonosor, la invasión también en un momento determinado del territorio asirio, y la expansión de los medos, luego unificado por la expansión persa hasta el río Halis, ¿no? Este gran río en bucle que comentábamos cuando hablábamos del sistema de vertebración territorial en el Imperio Hitita, que hará que los medos hagan frontera directamente con el reino de Creso de Lidia, uno de los reyes documentados muy bien por los textos de Heródoto, de esos principados neohititas que como consecuencia precisamente de la entrada de escitas, de cimerios y de otros pueblos procedentes del norte del Cáucaso, pues bueno, generarían o en los que derivaría el final del imperio hitita, ¿no? Esa desmembración en esos principados neohititas y en sus sucesores desde el punto de vista político y desde el punto de vista etnográfico posteriormente. Por otro lado, tendríamos ese otro gran conjunto, ¿no?, de los persas y en cierta medida de los partos, la parte norte y la parte meridional de ese gran espacio central de la meseta del Irán, ¿no?, que constituyen, después de la deposición de Astiages de Media por Ciro, el eje fundamental del engrandecimiento y de la erección del gran imperio persa, ¿no?, y de la conversión del imperio persa en el eje de la política oriental, y en la unificación de todo el territorio antes medo y ahora persa, pues en torno a un único poder, ¿no? Todo el territorio, en cualquier caso, del Próximo Oriente antiguo. Si los medos se habían configurado hacia el 674 a.C., parece que también los persas, a espaldas de Media, en torno al 700 a.C., ya debieron entrar en contacto con Elam, que quizá les pudo otorgar precisamente esa zona de Ansam, la zona de Parsuas que hemos marcado antes. Por eso en algunos de los títulos de los monarcas persas y de los monarcas elamitas aparecía eso de los reyes de Ansam y de Susa. Los monarcas elamitas utilizan ese título, lo que permite suponer que en un momento determinado la zona meridional del territorio en torno a Persépolis habría sido de dominio persa, luego pasa a denominarse Parsuas, perdón, de dominio elamita, luego pasa a denominarse Parsuas, ¿no? Lo que indica que probablemente habría sido en un momento determinado controlado por los persas. En el año 560, Ciro ataca a su abuelo, el rey Astiages de Media, y todo el ejército medo en bloque se pasa al bando persa, lo que supone la ampliación del territorio del imperio persa hasta el río Halis, que era todo ese espacio que, gracias a las conquistas de Deyoces, se había ido configurando sucesivamente como territorio de Media. En ese proceso, el imperio persa se encuentra con un territorio en el que, bueno, pues se encuentra rápidamente una serie de intereses, ¿no? El primero, el de captar las posibilidades del comercio litoral del Oriente Mediterráneo, del Mediterráneo Oriental, por tanto controlar la franja de Siria y de Palestina y la costa de Anatolia, pero también los medos van a necesitar controlar la frontera oriental, diseñando una serie de campañas de conquista también a las espaldas del territorio persa y, por tanto, en estas regiones de los arios, los bactrios, etcétera, que tenéis marcados en torno básicamente al Indo y al Hindu Kush, ¿no? También va a haber una serie de campañas en ese momento para conquistar, por un lado, todo el territorio occidental. En torno al 547, Creso de Lidia es derrotado por los persas y, por tanto, el imperio persa se extiende en ese momento hasta Asia Menor, momento en el que va a surgir la fricción con los griegos, que generan, de hecho, su concepto identitario en relación a los persas, ese término que, bueno, pues hemos utilizado y heredado de la literatura griega y quizá de Heródoto, aunque no sé si es el primero que lo utiliza, ¿no? De bárbaro, es un término fonético, por así decirlo, parlante, que los griegos utilizaban para catalogar a los persas por su forma de hablar, ¿no? Una lengua en la que las B's y las R's, lo que hoy llamaríamos fonemas oclusivos, predomina, y entonces, bueno, son gente que habla con un sonido parecido al de bar, ¿no? Y que, bueno, pues ellos catalogan como bárbaro, y eso genera también, bueno, pues esa idea identitaria etnográfica típica de los helenos en contraposición a los persas. Y en el 525, el hijo de Ciro, Cambises, del que también habla sobradamente Heródoto, conquista Egipto. Esa expansión que pone en manos de, en concreto, Cambises, el hijo de Ciro, prácticamente todo el Próximo Oriente, incluido Egipto, ¿no? Pues bueno, se va a ver sucesivamente, tenéis ahí la cronología, ¿no?, de esos acontecimientos progresivos, ¿no?, a partir de la denominación de los reyes de Persia en la parte superior de la diapositiva, se va a ver afectada por el gran problema que en cierta medida luego le va a afectar en cierto modo a Alejandro, ¿no?, el gran problema de la gestión de un imperio tan extraordinario desde el punto de vista territorial, que es el del dominio de territorios muy heterogéneos, con príncipes sublevados en determinados momentos y que, bueno, pues le van a obligar a desarrollar una capacidad de intervención estatal, ahora veremos de qué manera, en la que el rey va a tener una gran importancia en el que la rendición de culto al rey, eso que luego Alejandro incorpora también y que en fin, está presente incluso en el episodio evangélico de la Epifanía, ¿no? La prosquínesis, el postrarse delante del rey, que es otro de esos hábitos persas que Alejandro incorpora a su corte, pues bueno, es un hábito muy de rendir culto al soberano, ¿no? Que va a ser junto con una capital a veces itinerante y con los grandes viajes de los monarcas, una manera, a partir también de las organizaciones territoriales que llamamos satrapías, de controlar el territorio. En fin, hay distintas sublevaciones a las que tiene que hacer frente tanto Darío I como posteriormente Darío II y finalmente Darío III es vencido por Alejandro en la mítica batalla de Gaugamela y efectivamente Alejandro unificará bajo el poder macedónico y por tanto griego, pues bueno, todo ese antiguo imperio persa forjado de la anexión de un primer imperio medo en relación con asirios y en cierta medida también con hititas o con los principados de hititas y un imperio persa, bueno, pues que consigue esa traición del ejército medo y que incorpora, añadiendo las campañas hacia Sogdiana que tenéis aquí citadas a partir de Ciro y de Creso, y también las campañas hacia Egipto a partir de Cambises, que le permiten controlar todo ese territorio que precisamente después formará parte del gran imperio helénico o helenístico, mejor dicho, que es el imperio de Alejandro. ¿Cómo se organiza ese imperio desde un punto de vista territorial tan amplio y desde un punto de vista histórico también tan complicado en su proceso de organización o de consolidación, que decíamos antes que era una de las enseñanzas de la aproximación al imperio persa, ¿no? La propia titulatura de los reyes ya nos indica, lo veremos después, que el territorio y el control de los poderes locales van a ser los elementos, los caballos de batalla, por así decirlo, del imperio persa, ¿no? Primero, la primera base del estado persa va a ser la economía, ¿no? Y dentro de la economía, bueno, pues que se va a convertir en un medio de incentivación de la política y de la riqueza estatal, fundamentalmente tres grandes sectores que tenéis ahí citados en los puntos 1, 2 y 3 de la diapositiva. Por un lado, el propio control de la tierra, por otro lado, la ganadería y por otro lado, los sectores productivos artesanales, comerciales y forestales. La tierra es la clave de la economía persa, pertenece al rey, pero está dividida en bienes reales y en señoríos. Esto nos recuerda esos modelos de organización feudal o protovasallático que hemos visto para udárpeos y también para hititas. Como veis, pueblos, los udárpeos aglutinantes y los hititas indoeuropeos, ¿no? Pueblos que, al margen de la afiliación etnográfica o étnica, comparten una configuración territorial muy parecida a los persas, zonas montañosas de pocos valles en las que es necesario vertebrar el poder a través de una estructura de delegación, digamos, vasallática, ¿no? Y la tierra, además, que es propiedad del rey, pero que es cedida a algunos señores, bueno, pues está muy gravada por sistemas impositivos, de los que luego hablaremos. Por otro lado, el ganado también tiene mucha importancia en la riqueza económica, no solo como elemento de la alimentación, sino también por el uso del ganado, la caballería, el carro, etcétera, como elemento de guerra, algo que en cualquier caso ya era una realidad desde los asirios, por ejemplo. Y luego se os habla ahí también de algunos sectores manufactureros y de productos de lujo y suntuarios, sobre todo en torno a las grandes ciudades, ¿no? Que, bueno, pues van a dinamizarse notablemente en el momento en el que, en el contacto, en el siglo VII y sexto, con los lidios, que son los inventores de la moneda, pues eso se dinamice desde una óptica incluso global mucho mayor. Dentro de esa estructura económica, como decíamos antes, va a tener mucha importancia el sistema tributario, el sistema, como dice ahí, impositivo, sobre todo a partir de la máxima expansión en época de Darío I, que diseña una especie de, esto tiene un nombre en la actualidad, que estamos oyendo también estos días en la campaña electoral, pero no recuerdo el equivalente, bueno, luego saldrá, ¿no? Que es una tributación, digamos, en tramos, ¿no? Que tiene que ver con la riqueza de cada territorio, ¿no? Darío lo que hace es un gran catastro para determinar qué satrapías pueden tributar más porque tienen más riqueza y de qué manera la pagan, en lingotes o en especie, y por tanto, pues bueno, hay una tributación acorde a las ventajas o a las debilidades territoriales y a los problemas estructurales y territoriales que tiene el imperio persa, ¿no? Esto también nos recuerda de nuevo a esa organización muy adaptada a las diversidades locales de todos los grandes imperios que hemos visto en el Próximo Oriente, quizá no con este aspecto tributario, que es una invención, por así decirlo, persa, pero desde que hablamos del Imperio Acadio decíamos cómo el Imperio Acadio había respetado, por así decirlo, la autonomía local, ¿no? Bueno, pues también hay otro elemento desde el punto de vista social, no está recogido en esa diapositiva, entiendo que estará, ahora vemos en las anteriores, que es cómo la propia organización social del Imperio Persa es una organización social en la que, como veíamos, por ejemplo, a propósito de los hititas o de los urarteos, hay una élite de estirpe irania y de estirpe indoeuropea que es la que gobierna, y después una serie de adláteres de población incorporada, ¿no?, que a lo mejor no forma parte de esa élite irania y que formaría ese cuerpo de hombres libres y también, obviamente, de esclavos, ¿no? Una organización, por tanto, muy aristocrática desde el punto de vista de cómo se articula el aparato administrativo y el aparato social, algo de lo que vamos a hablar a continuación. Desde un punto de vista político, el Imperio Persa, obviamente habría que distinguir esa fase preestatal meda y esa fase imperial ya persa, ¿no?, anterior o posterior a, en fin, la conversión del Imperio Persa en la heredera o en la depositaria de, tras la deposición de Astiages por Ciro, de los antiguos territorios medos. Hay como dos grandes cajones o dos grandes herramientas en la organización estatal y en la organización política, aunque obviamente también el ejército y el culto, hablaremos de ellos, lo que interesa fundamentalmente es el papel del rey y el papel de la administración central. Si uno analiza pues la titulatura de los reyes, que hemos ido viendo que evolucionaba, en fin, desde el periodo acadio, el monarca de las cuatro regiones, o al periodo neosumerio, ¿no?, esa idea del rey libertador, que veremos también cuando hablemos de Egipto, ¿no?, el rey del Alto y del Bajo Egipto, del Junco y la Abeja, etc. Si uno analiza la titulatura de los reyes, rey de Persia, intermediario entre los dioses y los habitantes del país, rey de reyes, rey de las tierras que se extienden en la lejanía, son epítetos asociados con algunas inscripciones persas a la figura real, lo que se evidencia es que el rey es la máxima autoridad y es a su vez la autoridad de autoridades, ¿no? Es el máximo representante del Estado, es el máximo soberano y a él deben rendirle culto, a él deben hacerle reverencia, esa prosquínesis de la que hablábamos antes, bueno, pues todos los pueblos de la tierra, ¿no? En realidad, bueno, ese pasaje que comentábamos antes de la Epifanía tiene un gran sabor persa en ese sentido, ¿no? Porque también es como una manifestación de, bueno, pues individuos venidos de Oriente, ¿no?, sea de Babilonia o de donde sea, ¿no?, pero bueno, con ese código de la prosquínesis persa, ¿no?, que lo que viene a subrayar es que al final el rey es un rey con poder absoluto heredado de la divinidad, pero que legitima ese poder por la riqueza y fundamentalmente por la guerra y por la rendición de tributos, ¿no? Por eso, por ejemplo, en los grandes, antes hablábamos de la sala hipóstila o la sala de audiencias del palacio de Darío en Persépolis, donde leíamos esa inscripción, ¿no?, de este es el reino que ostento, tal, tal. En esos palacios es muy habitual encontrar representaciones como esta que tenéis aquí, o como esta otra que aparecía en la esta, efectivamente, de grandes embajadas, en fin, con el código de estas barbas y estos logos típicos del código iconográfico del momento, que son embajadas de individuos contributos, individuos tributarios al gran monarca o al gran rey, que en definitiva es una manera de tributar culto también y de garantizar la estabilidad estatal, ¿no? El rey, por tanto, es la máxima autoridad del Estado, es el representante del Estado, recibe el poder por investidura divina, pero a su vez es un modelo de soldado para todo el ejército y le presenta siempre al rey a la vanguardia de la estrategia militar, incluso del propio ejército. En fin, si habéis visto la película de Alejandro y Oliver Stone, en la batalla, ¿no?, entre Darío y Alejandro, pues bueno, los dos comparten esa actitud de liderazgo, por así decirlo, dentro del ejército, algo que por otra parte era habitual también en el Próximo Oriente, desde prácticamente las campañas de Naram-Sin, y por supuesto también en Egipto, que no nos hemos aproximado a él, pero que tiene muchos elementos también desde el punto de vista organizativo en esos nomos, ¿no?, que recuerda un poco el modelo de las satrapías. Y el rey debe ser además el artífice de todo ese sistema cultural de incorporación de elementos procedentes de los pueblos extranjeros que denominamos sincretismo, algo que indica una capacidad de configuración cultural, por así decirlo, de simbiosis cultural que luego tanto admirará en un momento determinado Alejandro, ¿no?, y que es algo que debemos tener también en cuenta, ¿no? Por último, además, el rey es el emisor de justicia, ¿no?, sin códigos legales. Por eso esas sedes itinerantes del Imperio Persa, como los templos, las fundaciones templarias egipcias, tienen que ver con esas giras, por así decirlo, del rey, algo que luego Roma también utiliza con los múltiples viajes de los gobernadores, que indican la necesidad de acercar la administración de justicia a un territorio tan complejo desde el punto de vista legal, ¿no? Por tanto, la justicia ahí es, se suele decir, al modelo egipcio, ¿no? No hay grandes códigos legales, pero sí hay una jurisprudencia. Esto tampoco es nuevo. Al final, el código de Hammurabi o el código de Urnamu, como comentábamos en su día, no son códigos válidos siempre, sino son solo códigos que ponen por escrito una serie de disposiciones reales, esos Dinat Sarim, de los que habla, creo recordar, el código de Hammurabi, que habían sido dictados en jurisprudencia oral por el gobernante, incluso en un derecho consuetudinario, digamos, anterior. El otro pilar del Estado es la administración central, ¿no?, controlada por esa aristocracia de origen iranio, por esa élite aristocrática, y subsidiariamente por toda una élite burocrática, ¿no?, en la que sirven individuos muchas veces extranjeros, ¿no? Consta la presencia de griegos, de judíos, de semitas en general, prestando servicio en esa organización burocrática, ¿no?, que da cobertura a este Estado, que necesariamente cuenta con un Consejo Real aristocrático, abastecido de esa aristocracia de origen iranio, y como veremos en su momento cuando hablemos de Egipto, también de un primer ministro, de un gran visir, ¿no?, que es ese Basilei Dicastes que aparece en las fuentes griegas, ¿no? Quizá lo que sorprende, a pesar del peso que damos a la administración central o a la administración estatal, es que la realeza, con el palacio como centro, no tuviera una única capital, sino que Ecbatana, Babilonia, Susa, Persépolis, Pasagarda fueran sucesivamente los espacios en los que se fuera progresivamente consolidando el peso de ese aparato administrativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey persa se da cuenta de que necesariamente esa administración tiene que descansar sobre una administración provincial basada en las satrapías, que ahora veremos algún dato más sobre ellos, pero también en un control de toda esa diversidad, algo que hemos anticipado incluso desde la fase preestatal, cuando hablábamos de esa asociación entre aldeas y fortalezas que protegen un cuerpo de aldeas en el proceso de medización o de inicio del imperio persa, ¿no? Por tanto, el gran invento desde el punto de vista del aparato administrativo, quizá algo que hasta ahora, al margen de Egipto, no habíamos visto en ninguno de los estados que hemos estudiado, sería las satrapías, ¿no? Son esas circunscripciones más o menos provinciales lideradas por un sátrapa, y tenéis el nombre en persa, ¿no? Que bueno, pues estaban también pues entregadas en manos de sátrapas que solían proceder del ámbito militar, generales del ejército y gobernadores de determinadas fortalezas que articulaban ese territorio. Estos sátrapas eran nombrados directamente por el rey, eran representantes a su vez de las grandes familias de esa aristocracia de origen iranio que hemos comentado antes, debían delegar al final las funciones del rey en el ámbito territorial. Debían representar la ley, recaudar los impuestos, cumplir con las levas o los cupos de carácter militar y bueno, pues mantener la lealtad de sus súbditos en determinados momentos, como hemos visto y tenéis recogido también en el cuadro cronológico, hubo revueltas de determinadas satrapías que indican pues, bueno, la dificultad de estos ámbitos, ¿no?, para controlar, o de este Estado para controlar un ámbito territorial tan complejo, ¿no? Precisamente por eso, tanto en la administración provincial como en la administración central o como en torno al rey, el palacio y las salas de representación de los palacios, las salas de recepciones o de embajadas, se convierten en un elemento fundamental, porque es donde mejor se hace visual o se visualiza el poder, como dice ahí al final, ¿no?, del orden sobre el caos, de la realeza sobre el territorio y, por tanto, pues, bueno, esa idea de veneración al poder central. Hay otras dos instituciones, ya para terminar, que son interesantes desde el punto de vista organizativo del imperio persa, quizá no tanto en sí mismas, o sí, quizá también en sí mismas, pero sobre todo en lo que representan como innovación respecto a lo que veremos cuando nos aproximemos en la asignatura de Historia Antigua II, pues bueno, algunas realidades militares griegas o romanas, ¿no? En primer lugar, el ejército, ¿no?, que incorporará a individuos reclutados de los pueblos sometidos, es decir, a individuos mercenarios procedentes de los pueblos sometidos, algo que fascinará como práctica al propio Alejandro, y también el ejército como elemento marcador de la estabilidad territorial de las provincias, de la estabilidad territorial de las guarniciones, ¿no? Aunque seguramente el propio rey va acompañado de un gran ejército, ¿no?, esos 10.000, ¿no?, de los que habla la Anábasis de Jenofonte, ¿no?, relacionados, bueno, pues con el propio la defensa, por así decirlo, del rey. Y en segundo lugar, también la religión, ¿no?, que como no puede ser de otro modo en un imperio forjado de la unión de esos tres espacios medo, parto y persa, o medo y persa al menos, y que después se extiende por territorios semitas, indoeuropeos, y que incluso entra en contacto con el mundo, digamos, occidental, el mundo griego, pues bueno, es una religión marcadamente sincrética, ¿no?, que incorpora a los hábitos cultuales, bueno, pues toda la religión o toda la religiosidad de los territorios conquistados, ¿no? Ese carácter sincrético, al margen de ese carácter más o menos maniqueo de los principios que rigen la relación entre el bien y el mal, entre el orden y el caos, también dice mucho de esa relación entre un gran estado heterogéneo pero unificado y una periferia siempre amenazante, ¿no?, que hace que la religión también sea, como habitualmente, una traslación de los problemas reales de este tipo de sociedades primitivas, ¿no?, como estamos viendo también a propósito de otras del próximo año.